Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana aquí tempranito. Esperemos en Dios hayan tenido un buen despertar, muchas cosas buenas, todas las energías positivas para tener el día más excelente. Pero bueno, tenemos desde Cuba a Lady Tavares, específicamente desde Camagüey. Lady, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días para usted y todos los que nos escuchen.
Lady, pero como que tú todavía no te has tomado el traguito de café, ¿eh?
No, es que estoy medio afeitada porque ayer aproveché el aguacero y me puse a limpiar la terraza.
Ah, sí, me dijeron que cayeron hasta granizo por allá, ¿verdad?
Granizo y todo cayeron y aproveché que había tanto polvo y me metí en el aguacero y parece que no me combino mucho.
Ay, ya, ya, y bueno, pues tienes que cuidarte de la gripe, porque anda una gripe malísima.
Vamos a ver.
Pero bueno, vamos al tema, ya que todavía no te has podido tomar tu café. Bueno, pues hazte una tisana, como decía mi abuela, de caña santa.
De limón.
Claro, pero algo para que para ver si te levantas. Me estabas diciendo, antes de empezar el programa, la crítica situación que ustedes tienen ahí con el medio ambiente y las personas que van al río a bañar los caballos. Con esto no quiero decir que no haya que bañar los caballos, pero bueno, algo tenemos que hacer para cuidar nuestro medio ambiente. De alguna manera tenemos que trabajar en pos de qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Y creo que cómo cuidar el medio ambiente debía ser una de las prioridades que debemos tener.
Mira, las personas no están conscientes de lo que puede pasar al planeta. Porque el planeta es un ser vivo y nosotros estamos destruyendo todas sus fuentes, las fuentes se van agotando. Esa misma cosa que la gente va a lavar las cosas de los caballos, los motores, el agua se desperdicia. Los árboles, las personas talan los árboles. Y son cosas que tenemos que evitar, pero aquí no han hecho la conciencia a las personas de cómo cuidar el medio ambiente.
Yo creo que si tienen la oportunidad en participar en alguna plantación de algún árbol, no sé, de alguna manera, no lo deben pensar dos veces. Yo creo, recuerden que esto se encarga de absorber el dióxido de carbono, del que le hablaba anteriormente en otros programas, y así creo que vamos a... Es algo que vamos haciendo en bienestar. Ustedes dicen, no, pero de aquí es que ese árbol crezca. No, no es verdad. No será para nosotros, pero puede ser para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, si no puedes, claro, plantar, mira, árboles... Sí, adelante, Leila.
Este mes, la actividad de Flamur con los niños va a ser esa. Y vamos a tratar de que todos los niños planten un árbol. Y hacerle conciencia a los niños de cómo tienen que cuidar la naturaleza también. Porque es el problema desde pequeños enseñarlos.
Bueno, claro, imagínate que un árbol es un alivio y a la hora de combatir el cambio climático, no debemos de alguna manera u otra, como familia, como institución o dentro de la comunidad, algo tenemos que hacer para salvar el planeta. Y si no puedes plantar árboles porque no dispones de lugar para hacerlo, bueno, trata de hacer un jardín en tu casa. En algún lugarcito tú puedes sembrar una mata. A mí no me diga nadie que no tiene un lugar. Entonces, siempre estás a tiempo de tener algún proyecto, de plantar una semillita donde tú quieras. O participar activamente. Hablabas de los niños. Mira, yo creo que es importantísimo trabajar con los niños en cuanto a esto.
Los niños es una fuente que se puede enseñar y ellos se estimulan. Flamur, nosotros trabajamos mucho con los niños. Los niños, ya te digo, son agradecidos. Los niños se estimulan para sembrar un árbol. Y tengo una experiencia muy bonita. Mi hermana, cuando era muy pequeñita, ya mi hermana tiene 50 y tantos años, sembró un árbol de tamarindo. Ya esa casa se vendió, esa finca se vendió y nos compramos otra. Pero todavía ese es el árbol de ella. Nosotros pasamos por ahí y dicen, mira dónde está mi mata. Y es una experiencia bonita.
Pero claro, bueno, pues por supuesto. Pero otra cosa... Si deciden sembrar, por ejemplo, en la entrada de algún pueblo, eso les va a servir para obtener sombra cuando están esperando, como dice el cubano, para coger botella, algo así. pero además los frutos que vas a obtener después, en el caso que siembres aguacate, que siembres mango, no sé, lo que quieran. Otra cosa que yo creo que es importantísimo, Lady, es concientizar a las personas a que no boten los plásticos. Evite los plásticos al máximo, de alguna manera. Y si ya los tiene, porque sé que en Cuba no hay nada en qué envasar, siempre están detrás de algún envase plástico, porque de vidrio no hay. Bueno, pues por favor, recójalo. Si usted va al río, porque no, o va a la playa, o está en algún lugar en la calle, recoja los envases plásticos. No los deje tirados en la calle.
Es que, mira, de por sí, aquí no hay hábito de clasificar la basura para reciclar, porque eso es una manera de cuidarlo también el medio ambiente. Y entonces las personas no tienen el hábito, los plásticos lo tiran por donde quiera. Igual que una cosa que es muy tóxico son las balas que cogen para el agua. Los pomos del agua no son para reusarlos. Y aquí las personas lo cogen porque, bueno, no tienen otra cosa. Pero fíjate, sería bueno que fueran cambiando los métodos.
Exacto. Fíjate que el plástico contamina en nuestras ciudades, especialmente las que tienen río, un lago o el mar. Y sobre todo, contamina el agua. Oye, país. Y fíjate que el agua puede resistir hasta 100 años. Y eso ha hecho que muchas especies marinas hayan muerto por asfixia. Y ahí es donde te estás dando cuenta el por qué. Entonces, no, hay que evitar al máximo consumir productos que sean los que provoquen estos desechos plásticos.
Trataremos de hacer conciencia en los niños, porque ya los mayores ya me parece que, bueno, siempre es bueno volverle a recalcar a las personas de cuidar el medio ambiente, de tratar de que no dañarlo mucho más, pero con los niños sí hace mucha falta eso.
Otra cosa que yo sé que en Cuba se emplea, ¿por qué? Porque no hay abono. Pero es las ventajas de los fertilizantes orgánicos. Las personas que se dedican, que trabajan en el campo, vaya, es mejor para la salud. También tienen mejores nutrientes para el suelo. Son más económicos. Es mejor para el medio ambiente. Y además, cuando te hablo de la salud, en casi todos los aspectos de la jardinería orgánica, gira alrededor de la salud del suelo y también de la suya propia. Entonces, los fertilizantes orgánicos contribuyen al suelo en muchísimo, pero en muchísima, casi en el 75%. Y esto hace que el suelo tenga una mejor salud, ya que aumenta la materia orgánica, mejora la estructura del suelo, reduce la absorción del suelo y ayuda a un ecosistema saludable. Además, por si fuera poco, al no contener productos químicos, no estás expuesto a gases perjudiciales.
Sería muy bueno que la población supiera todas las cosas que pueden hacer, porque también está la divulgación que se le dé todos esos problemas y se le enseña a las personas cómo utilizarlo. Sería muy bueno también, que es muy difícil en este país que dedique a eso.
Entonces, fíjate, cuando hablas de más y mejores nutrientes para el suelo, la liberación lenta y gradual y natural de los nutrientes es una de las grandes ventajas del fertilizante orgánico. Y esta liberación natural de elementos significa que hay un menor riesgo de que exista demasiada fertilización y que perjudique la salud del suelo. Además, tendrás que aplicar fertilizante con menos frecuencia, y esto es importante.
¿Cómo no?
Porque así vas a reducir
también
los gastos.
También.
Sí.
Los fertilizantes son químicas nada más.
Las plantas crecen también a un ritmo natural.
Las frutas son más lindas.
Entonces, cuando te das cuenta de que puedes tener plantas más fuertes, más estables, y también que puedes de alguna manera, ellas no tienen que crecer a un ritmo acelerado, porque vemos como las personas le echan algún tipo de químico para madurar algunos productos.
Y tiene otro sabor y es beneficioso las cosas naturales, pero las cosas químicas nunca son buenas.
Claro.
Ahorita no saben igual.
No, en realidad, bueno, pues Lady, creo que es muy importante la campaña que van a realizar de Siembre un Árbol, así que estaré con ustedes ahí para darle un poco de promoción. Muchas gracias por haber participado en Alborada Guajira y sigan con nosotros.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y tenemos una llamada de Cuba, René Pons.
Hola, Martelivia.
Hola, hola, René, ¿cómo está?
Y buenos días para usted, Martelivia, y para todo el equipo de Alborada Guajira.
Bueno, pues muchas gracias por estar en sintonía con Radio Martí. ¿Y de qué quieres hablar? ¿Cuál es el tema?
Bueno, el tema que está abundando ahora aquí, que me está llegando muchas noticias aquí, y queja de la población cubana, es que el tema de los productos en los agropescados que no llegan con frecuencia y con tiempo y espacio, y que tienen mucho contratiempo tanto los intermediarios para traer los productos aquí a las placitas aquí en Ciudad de La Habana, ¿entiendes? Entonces esos temas están llegando mucho a la población, de las quejas, y sobre todo también sobre el trabajo que pasan el campesino cubano guajiro está trabajando como tal, está en la selección de los frutos, trabajando la tierra, pero ¿qué pasa? Que al intermediario que trae los productos, las pastitas de Ote, del centro de la isla, es decir, Ciudad Ávila, Santa Clara, Santa Espíritu, todos esos lugares para acá, para La Habana, esos intermediarios pasan muchos obstáculos en el camino, quizás con el combustible, con el punto de control, y cuando llegan a las plazas de los pescados aquí, tienen problemas con el lío de los inspectores, con el lío de los precios, pues la población tal vez el precio de su salario no alcanza para el precio como están los productos en las placitas, ¿no? Cuando ven aquí a La Habana. Y entonces está el tema de los inspectores.
¿Sí? Sí, buenos días. Estamos en el aire en Alborada Guajira. Buenos días. Alberto. Buenos días. Bueno, está entrando una llamada de Cuba. Estamos hablando con René Pon sobre la situación de los agromercados. Y yo intercambiaba con algunos hermanos dentro de Cuba y están muy preocupados porque hace algún tiempecito los agromercados se han convertido en casi una moda de muy mal gusto con la existencia de toda una gama de productos agrícolas que están adornados con un ostentoso racimo de hierba tan pesado que pesa más casi que las zanahorias, pudiéramos decir. Y si bien, bueno, entró la llamada de Cuba. Buenos días, Alberto, buenos días. No, la comunicación parece que no está muy buena. Y hablábamos que si bien eso ayuda al consumidor a reducir el margen de error a la hora de conocer si lo que pretende adquirir está fresco o no, también tenemos que pensar que eso nos da más gasto, porque pesa más a la hora de usted llevarlo a la pesa. Entonces hay que tener de alguna manera un poco de conciencia a la hora de venderlo, porque yo sé que algunos administradores de las placitas no están teniendo esto en cuenta, que era lo que me estaba comentando Pons.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bueno, pues está con nosotros Alcibiades Silva. Con nosotros Alcibiades Silva desde Santiago de Cuba. Alcibiades, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Guajira, a ti, al colectivo y a todos los campesinos que hasta ahora nos escuchan. Un saludo para todos.
Bueno, pues la verdad estamos muy contentas de estar con ustedes y vamos a tocar un tema que yo sé que estás tú ahí, estás bajo de las matas de café. Porque en Cuba sin aroma de café por todas partes, los comentarios son increíbles. Y yo te comentaba antes de empezar el programa que la cosecha cafetalera 2016-2017, la cual está prevista para alcanzar unas 7.000 toneladas del grano y apenas está rebasando las 5.500 toneladas, una cifra que sigue todavía alejada de las necesidades del país y sabemos que el país demanda para su mercado interno y también para la exportación del café. Yo sé y reconozco que ha habido factores climatológicos, es decir, la escasez de fertilizantes y las pesticidas, las malas prácticas agrícolas, son muchas de las causas que hayan provocado que en los hogares cubanos este aroma del buen café siga fuera del alcance de la mayoría de la población. Pero, mijo, ¿qué está pasando?
Quiero decirte, como ya he dicho en otras ocasiones, que el problema de la producción cafetera es recurrente en Cuba. Recuerda que las provincias que se dedican a la producción de este cerezo están acá en la zona de la región oriental. Es probable que la situación esta que atravesó ahora los municipios de Inía, Maicí, El Salvador, quizás San Antonio del Sur, haya afectado un poco la producción de café, porque recuerda que esos son uno de las zonas que más café tributan al gobierno cubano. Y ahora con el paso de este evento meteorológico, pues bueno, todo eso quedó prácticamente devastado. Allí ahora hay que volver a resembrar todas esas plantas y volver a dar condiciones. Pero te voy a hablar fundamentalmente sobre esta zona en la que yo vivo en el municipio Songo La Maya, y esta es una región eminentemente cafetalera, o sea, las actividades económicas fundamentales son el café, la recolección de café, la producción de café y la producción cañera. Entonces, ¿qué pasa? Acá no tuvimos esos efectos de este evento meteorológico. Sin embargo, esta región, a pesar de no haber sufrido esos embates de estos eventos, pues también ha tenido problemas con la producción. El problema fundamental que yo le veo en estos momentos a la producción de café en la región es este. En primer lugar, el campesino sigue trabajando bajo las mismas condiciones de antes. O sea, ese campesino que no tiene las condiciones mínimas indispensables para lograr que una población pues tenga una producción óptima por las carencias que ya tú mencionabas al principio del programa. Pero que además de eso, como el gobierno aplicó un plan de pago del café según las categorías que ellos asumieron, pues ahora el campesino, como le están pagando bien, le vende casi la totalidad del producto al gobierno. Entonces, ahora, en estos momentos, el campesino le entrega o le vende más café al gobierno que en años anteriores. Y esta depauperación en la producción cafetalera no es reciente ni es de ayer. Recuerda que nosotros tuvimos a Sandy acá y Sandy pues devastó también varias plantaciones y causó sus estragos. Sin embargo, bueno, los campesinos, en la medida de sus posibilidades, pues ellos mismos se han dedicado a rescatar esas áreas que se perdieron y han tomado la iniciativa de ellos mismos sembrar más café. O sea, en estos momentos el campesinado, al menos de esta zona, está entregando o vendiendo al gobierno más café que el que se vendía hace 3 o 4 años atrás. Entonces, lo inexplicable es que a pesar de que esto esté sucediendo así, pues bueno, las carencias de este grano en la mañana del cubano sean generales y estén en los niveles que están hoy. Déjame explicarte, ahora mismo estamos prácticamente todavía en plena cosecha. Ahora es que el café del arábigo comienza a alcanzar su nivel de maduración óptimo y ya están empezando a recogerse algunas latas. Pero bueno, ya se recogió todo el tradicional, el caturra, el que le queda todavía, y otras variedades que todavía existen. Y sin embargo, nosotros estamos pagando todavía 25 y 30 pesos por una libra de café. Y como tú decías al inicio del programa, pues nosotros vivimos aquí debajo de las matas del café. O sea, es algo inexplicable. Tengo entendido que el Estado, después de ese campesino haber entregado el café que tenía para el estimado, han ido por las casas de los campesinos pagándole a un precio excesivamente alto el café que ese campesino ha dejado para su consumo. Y las necesidades de ese campesino, pues bueno, no le han dejado otra alternativa que vender ese café también. Sin embargo, lo que ha logrado el gobierno con esto es que este producto se pierda incluso de las áreas donde son áreas netamente productoras. Y por eso te decía que estamos pagando esos precios. Y mientras más te mueves hacia allá, hacia el centro y occidente del país, pues los precios van duplicándose y triplicándose. Y la razón es sencilla. El Estado en este momento está comprando mucho más café al caficultor que el que compraba hace 5 o 6 años, porque ese es al único a quien prácticamente el caficultor le está entregando toda su producción. Ahora.
Bueno, pues Alcibiades, gracias por tu testimonio, pero en realidad el café viene dando tumbo hace mucho rato y el detonante ha sido la cosecha del año pasado. Bueno, el detonante viene siendo muchas cosechas, muchos años, pero el año pasado que estaban lo programado por el régimen era que iban a alcanzar una mayor cantidad que el año anterior y no fue así, no fue así. Alcanzó apenas 4.000 toneladas. Imagínense ustedes, un renglón tan importante. ¿A quién no le gusta el café cubano? Ahora, por supuesto, el café ligado con chícharo no le gusta a nadie. Le acaba con el estómago a las personas. Pero si te das cuenta que un campesino que recoja, vamos a suponer, 525 latas que equivalen a una tonelada de grano semiprocesado, de grano está esperando que esa lata, esa cantidad de latas que le dije, 525 latas que equivalen a una tonelada, y no se la pagan. El régimen es el que abusa de los campesinos. Entonces, recordemos que el régimen había planificado una cosecha el año pasado, es decir, de septiembre a enero de este año, y no fue así. No llegaron ni a la décima parte que pensaban producir. Entonces ahí te estás dando cuenta que como si nuestro país producía en el año 59 hasta 60.000 toneladas de café, cosa que no está pasando ahora. Y lo que se recoge, bueno, pues por supuesto que es para el turismo o es para la exportación. Entonces ahí te estás dando cuenta el por qué nuestros hermanos en Cuba están tomando café ligado con chícharo. Así que muchas gracias a nuestro productor Morales Alpizar, a Teudy Giró. Los invitamos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.